Vamos a seguir leyendo aquí en la Palabra de Dios, en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, y ahora seguiremos y leeremos Hechos 2, del 22 al 37. Versos del 22 al 37, aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos 2, del 22 al 37. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Déjame que te pregunte a ti, a quien seas, aquí esta mañana. ¿Crees de verdad en la resurrección de Jesús, en la resurrección del Señor Jesucristo? Si no, ¿por qué no? ¿Acaso será por prejuicios contra todo lo que sea sobrenatural? ¿Crees que no puede pasar nada que no sea natural? Pero ¿has examinado las evidencias a favor de la resurrección de Jesús? Y si sí crees en la resurrección del Señor, déjame que te pregunte a ti, ¿qué diferencia hace a tu vida esa creencia? ¿En qué sentido afecta a tu vida el hecho de creer en la resurrección de Jesús? Porque a veces podemos creer en teoría ciertas enseñanzas o doctrinas de la Biblia, pero si no afectan a nuestras vidas, si no tiene ningún impacto, ningún efecto sobre nosotros, ¿de qué nos sirven entonces esas enseñanzas? ¿Y de qué nos sirve afirmar que sí creemos en la resurrección del Señor cuando realmente no tiene ningún efecto? ¿No nos hace ser diferentes de cómo seríamos si no creyésemos en estas cosas? Si os fijáis en este pasaje de la Biblia que hemos leído esta mañana, que fue el primer sermón del apóstol Pedro, veréis que más de la mitad de ese sermón se refiere a la resurrección del Señor Jesucristo. Los que tenéis delante una Biblia, lo podéis ver aquí en Hechos capítulo 2, a partir del versículo 24, casi todo lo que dice Pedro tiene que ver con la resurrección del Señor Jesucristo. No estoy quitando ninguna importancia, evidentemente, a la muerte del Señor. Pero quizás a veces nosotros somos los que le quitamos importancia a la resurrección. Es bueno que subrayemos la muerte del Señor por nosotros, pero también es importante, muy importante, la resurrección del Señor aquel domingo de madrugada. Basándome esta mañana en este pasaje de la Biblia, voy a decir cinco cosas acerca de la resurrección de Jesús. Cinco cosas acerca de su resurrección. En primer lugar, la resurrección profetizada. La resurrección del Señor profetizada. En ese sentido, y espero que me entendáis, a pesar de que fue tan impactante, tan sobrenatural, tan milagrosa la resurrección del Señor, en otro sentido, no fue ninguna sorpresa, o no debería ser una sorpresa, porque su resurrección se había profetizado. Incluso desde hacía siglos estaba profetizado, estaba escrita la palabra de Dios, que cuando viniera el Mesías y cuando le mataran, él resucitaría de la muerte. Dejadme que mencione solamente tres ejemplos de la resurrección del Señor profetizada antes de los acontecimientos. En primer lugar, la resurrección del Señor fue profetizada por David. Por David, el rey David, el salmista David, pues él en uno o más de sus salmos, él predijo, profetizó la resurrección del Mesías que vendría. Y el pasaje más claro en este sentido, no hace falta que lo busquéis si no queréis, pero os digo que es Salmo 16, versículo 10, uno de los salmos de David, y dice esto, un salmo de David, Salmo 16, 10, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No dejarás, dice David, mi alma en el Seol. El Seol era igual que el Hades, era la esfera de los muertos, era la tumba, la muerte, como queramos llamarlo, a veces era el infierno, pero aquí no. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. A primera vista, podemos pensar, bueno, esto se refiere a David, porque David fue el que escribió estas palabras. Pero si lo pensamos un poco, nos daremos cuenta de que no encaja que esto se refiera a David. Porque David murió, fue sepultado, su cuerpo se descompuso como el de cualquier persona que ha sido sepultado o enterrada. Entonces, ¿cómo puede David decir de sí mismo al Señor, no permitirás que tu santo vea corrupción? El cuerpo de David sí vio corrupción, se descompuso para usar la palabra que usaremos hoy nosotros. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, en dos ocasiones, primero Pedro, como hemos visto, y después Pablo, dicen claramente que esas palabras de mil años antes, palabras de David, el salmista, eran palabras proféticas refiriéndose al Mesías cuando él viniera. Lo hemos visto aquí en Hechos 2, versículos 25 en adelante. Pedro, predicando aquel día de Pentecostés, cita las palabras de David en el Salmo 16 y dice, esto no se refiere a David, se refiere a Cristo, se refiere al Mesías. Estoy resumiendo lo que dijo Pedro en ese primer sermón suyo el día de Pentecostés. Pero más adelante, en Hechos capítulo 13, también lo dice el apóstol Pablo, en Hechos 13, 35 al 37, dice, por eso dice también, hablando de David, en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, o sea, murió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. O sea que Pablo, predicando, dice, lo que escribió David no puede referirse a David, porque David sí vio corrupción. pero él habla de alguien que su cuerpo no iba a ver corrupción. Y dice a continuación, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿A quién se refiere? Al Señor Jesucristo. Entonces, tanto Pedro en Hechos 2 como Pablo en Hechos 13 nos dicen con toda su autoridad como apóstoles que aquel Salmo 16 de David, escrito unos 1000 años antes de Cristo, se refería proféticamente a la resurrección del Mesías, a la resurrección del Señor Jesucristo. Y este es un ejemplo de otros bastantes ejemplos de profecías siglos antes de Cristo que profetizaron la resurrección del Señor. Solo estoy dando un ejemplo de todas esas profecías. En segundo lugar, la resurrección del Señor también fue profetizada en la experiencia del profeta Jonás. En este caso, no se trata de una profecía o de un salmo de Jonás, sino que se trata de la propia experiencia de Jonás dentro del cuerpo de ese gran pez durante 3 días. Y al final, Dios hizo que ese gran pez echara o vomitara a Jonás para que él pudiera otra vez estar en tierra y seguir con su ministerio en la ciudad de Nínive. Pero hay un dato interesante en Mateo 12, palabras de Jesús en Mateo 12, 40, que dice lo siguiente. Dice, son palabras de Jesús a la gente, dice, porque como estuvo Jonás, el profeta Jonás, en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Pero ¿qué pasaría al Hijo del Hombre después de ese tiempo de 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra? Está diciendo, al igual que Jonás salió del cuerpo del gran pez después de 3 días y 3 noches dentro, dice, yo, cuando me maten, solo estaré también 3 días o 3 noches en el corazón de la tierra y después me levantaré, resucitaré de la muerte. Está comparándose con Jonás para también decir, yo también voy a resucitar al tercer día. Y después, como todos sabemos, se cumplió eso. Y como tercera evidencia de estas profecías, la resurrección del Señor fue también profetizada por el propio Señor Jesucristo. O sea que fue profetizada por David en ese Salmo 16, versículo 10. Fue también profetizada en la experiencia de Jonás, 3 días y 3 noches dentro del gran pez y después sale, como si fuera una resurrección metafóricamente hablando. Pero una de las personas que más veces profetizaron la resurrección fue el propio Señor Jesucristo, que en varias ocasiones, enseñando a sus discípulos, les dijo, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar de la muerte. Él lo dijo una y otra vez a sus discípulos. Veamos rápidamente 3 ejemplos tomados del Evangelio según Marcos. Marcos 8:31, y voy a ir rápido, dice, comenzó a enseñarles, o sea, Jesús a sus discípulos, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Y resucitar, dijo el Señor a sus discípulos, después de 3 días. Me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar de la muerte. Y otra vez en Marcos 9, también versículo 31, dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y en Marcos 10, 33 y 34, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles, le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Es decir, en Marcos 8, en Marcos 9, en Marcos capítulo 10, 3 capítulos seguidos del Evangelio según Marcos, Jesús, hablándoles a sus discípulos, también profetiza su futura resurrección de la muerte. Con todo esto, y solo son unos pocos ejemplos de muchos más ejemplos, estoy intentando haceros ver que, en un sentido, la resurrección del Señor Jesucristo no debería ser una sorpresa, porque era algo que se había profetizado siglos antes por David y por otros, por profetas. Había sido profetizado en esa experiencia del profeta Jonás, pero también el propio Señor Jesucristo, en su enseñanza a sus propios discípulos, había subrayado en varias ocasiones que después de matarle, él iba a resucitar de la muerte. Y eso fue lo que Pedro, volviendo a Hechos capítulo 2, dijo a la gente el día de Pentecostés. Y es algo que debería hacernos pensar a nosotros. La resurrección de Jesús no fue inventada por los primeros cristianos, no. Fue el cumplimiento literal de varias o de bastantes profecías durante siglos acerca de la resurrección del Mesías. Este es el primer punto, la resurrección profetizada. ¿Qué es lo que Pedro predica a la gente el día de Pentecostés? Que la resurrección que acababa de ocurrir en aquel momento se había profetizado una y otra vez antes de suceder en la experiencia del Señor. En segundo lugar, vemos aquí en este sermón de Pedro la resurrección efectuada. Primero, profetizada, y en segundo lugar, la resurrección efectuada. La resurrección del Señor Jesucristo no solo fue profetizada, también fue efectuada, o sea, realmente, literalmente ocurrió. El Señor, como todos sabemos, fue crucificado y murió. Que no nos quepa la menor duda al respecto. Algunos dicen que Jesús no murió en la cruz. No lo creáis, Jesús sí murió en la cruz y hay muchas evidencias de ello. Fue sepultado por José de Arimatea, ayudado por Nicodemo. Y el domingo de madrugada el Señor resucitó de la muerte. Es algo que se nos dice con muchos detalles en los cuatro evangelios. Una de las razones, a veces preguntamos por qué hay cuatro evangelios y no uno solo. Hay muchas razones, pero una de ellas es, en mi opinión, para rematar aún más las evidencias de la muerte y de la resurrección de Cristo. Sabéis que los evangelios son diferentes, aunque no se contradicen, pero son diferentes, pero los cuatro evangelios ponen mucho énfasis ¿en qué? En la muerte de Jesús y también en su resurrección de la muerte. Hay cosas que solo vienen en Juan, hay cosas que solo vienen en los otros tres evangelios, pero la muerte y la resurrección de Jesús vienen clarísimamente en los cuatro evangelios, ocupan varios capítulos de los cuatro evangelios, porque son cosas así de importantes. Y es así también en el libro de Hechos de los Apóstoles, no solamente en los evangelios. Pedro, aquí en Hechos 2, el día de Pentecostés, él predica y habla mucho sobre la resurrección del Señor, pero a partir de ahí, en todo el libro de Hechos de los Apóstoles, que abarca 30 años, los primeros 30 años de la Iglesia, en el libro de Hechos hay muchas referencias en la predicación de los apóstoles a la resurrección del Señor, y no solamente a su muerte en la cruz, las dos cosas. Pero fijaos aquí, por ejemplo, en Hechos 2, cómo el apóstol Pedro se refiere a la resurrección del Señor como un hecho innegable, un hecho establecido por hechos y por testigos, un hecho consumado que nadie podía negar. Versículo 24 dice, al cual, hablando de Jesús, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es una primera referencia clarísima del apóstol Pedro al hecho consumado, innegable, de la resurrección de Jesús aquel domingo de madrugada. Versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios. Solo cinco palabras, pero son cinco palabras muy elocuentes. Dice, a este Jesús, de quien estoy hablando, resucitó Dios. Dios le resucitó. Que no os quepa la menor duda al respecto. Versículo 36. Esas son las últimas palabras de este sermón de Pedro. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, todo lo que me estáis escuchando, dice, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cómo? Pues entre otras cosas, levantándole, resucitándole de la muerte. Una y otra vez, en este primer sermón de Pedro, él está enfatizando, está subrayando la realidad innegable, el hecho consumado de la maravillosa resurrección de la muerte del Señor aquel domingo. Y el énfasis aquí, en las palabras de Pablo, está en el hecho de que fue Dios quien levantó a Jesús de la muerte. Versículo 24, al cual Dios levantó. Versículo 32, a este Jesús resucitó Dios. Y también en el versículo 36, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro no tenía ninguna duda al respecto, que Jesús de Nazaret, el Señor Jesucristo, después de morir, después de ser sepultado, después de estar en la tumba, Él fue levantado gloriosamente por Dios, o sea, por Dios Padre, que fue el que principalmente levantó al Señor de la muerte. Y Pedro dijo esto, no lo olvidemos, a miles de personas, sin complejos. Él está hablando de miles de judíos. Si 3,000 se convirtieron y no se convirtieron todos los que había, entonces habría quizás 5, 6 o 10,000 personas en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, y Pedro no tiene ningún problema en declarar a todas esas personas la maravillosa realidad de la resurrección del Señor Jesucristo. Y fijaos que en ningún momento ni los líderes religiosos, los principales sacerdotes, los fariseos, los escribas, en ningún momento, ni los principales líderes religiosos, ni las autoridades romanas pudieron desmentir o pudieron presentar ninguna contradicción de la predicación de los cristianos de que Jesús había resucitado. No sé si me estáis siguiendo. Es decir, cuando Pedro se levanta y no dice en un rincón, sino a miles de personas, que Jesús de Nazaret, recién crucificado, ya no estaba su cuerpo en la tumba donde lo habían dejado, sino que había resucitado, nadie pudo decir nada en contra. Nadie vino diciendo, no, es mentira, aquí está el cuerpo, aquí está el cadáver de Jesús que fue crucificado. Nadie, ni líder judío, ni autoridad romana, pudo hacer nada para desmentir o para contradecir la noticia predicada por los apóstoles de la resurrección del Señor. Si no hubiera sido verdad la resurrección, si no hubiera sido verdad, si hubiera sido mentira, hubiera sido bastante fácil demostrar que era mentira. Solo con producir y presentar y demostrar el cuerpo, se hubiera demostrado la falsedad de lo que predicaban los cristianos. Pero nadie que sepamos siquiera se atrevió a decir, no, es que aquí está el cuerpo, aquí está el cadáver. Nadie lo dijo, nadie pudo decirlo. Ningún soldado, ningún gobernador pudo decir, no lo creáis, aquí está el cadáver. No, porque el cadáver no lo tenían, porque ya no estaba donde lo habían enterrado, en la tumba. La resurrección del Señor realmente ocurrió. Y os vuelvo a insistir en preguntar, ¿lo creéis? ¿Lo creemos de verdad? No se trata solamente de que, pues, que tenemos un credo, y nuestro credo dice, al tercer día resucitó. Pero una cosa es que yo firme o yo diga que creo en ese credo. Pero ¿creemos de verdad que Jesús no se quedó muerto, sino que resucitó al tercer día de la muerte? Y si lo creemos, ¿qué efecto tiene eso sobre cómo nosotros estamos viviendo nuestras vidas? ¿Estamos viviendo nuestras vidas como las vivimos antes de conocer al Señor? ¿Estamos viviendo nuestras vidas como las vidas de los que no creen en absoluto en la resurrección? Entonces, ¿de qué nos sirve decir que creemos en la resurrección de Jesús si esa creencia no tiene ningún efecto práctico sobre nuestras vidas y si no somos diferentes de cómo seríamos si no lo creyésemos? En tercer lugar, la resurrección presenciada, la resurrección profetizada, la resurrección efectuada por Dios Padre, y en tercer lugar, la resurrección presenciada. La resurrección del Señor había sido profetizada, fue efectuada por Dios, como hemos visto, y fue presenciada por un montón de testigos presenciales. Vemos aquí en Hechos 2 un ejemplo nada más, en Hechos 2:32. Dice Pedro, hablando a la gente, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Los que estamos aquí hoy, dice, somos testigos, sabemos que es verdad, somos testigos. Hemos visto o bien al Señor o hemos visto las evidencias de que Él ha resucitado. Lo hemos visto, somos testigos. Pero es que hubo muchos más testigos también. Dejadme que os lea unas palabras de Pablo, de 1 Corintios 15, 4 al 8, dice lo siguiente. Fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Apareció a Cefas, Cefas es Pedro. Después a los doce apóstoles. Después apareció, fijaos, a más de 500 hermanos a la vez. Este es un detalle que a veces no se dice. El Señor cuando resucitó, no solamente se apareció a los suyos, a sus discípulos. En una sola ocasión, Jesús resucitado se apareció a más de 500 personas a la vez. Eso ya no es una alucinación de un par de personas débiles o enfermas o con un problema psicológico. 500 personas. 500 personas, o sea, tres o cuatro veces más de los que estamos aquí ahora, en una sola ocasión. Imaginaos, estamos aquí, mucha más gente, y de repente viene Jesús resucitado y se presenta ante nosotros. ¿Cómo podemos negar la realidad de la resurrección con tantos testigos? Y luego habla también, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y después dice Pablo, y como el último de todos, se me apareció a mí también. Él ya había ascendido, yo iba persiguiendo a los cristianos por todos los sitios, y también el Señor resucitado se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Tantos testigos presenciales del hecho de la resurrección del Señor. Si solo hubiera dicho una persona, un par de personas, la gente jamás lo hubiera creído. Pero más de 500 personas a la vez, más de 10 o 12 apariciones diferentes en diferentes días, en diferentes lugares, a diferentes personas, en diferentes puntos del país de Israel. ¿Cómo podemos creer que esto no fuera realmente verdad? Cuando el Señor murió, los discípulos, si leéis con cuidado los evangelios, cuando Él murió, los discípulos se quedaron totalmente desesperanzados. Sin esperanza. Y cuando se les dijo a los discípulos que Jesús había resucitado, ¿cuál fue su reacción? No se lo creyeron. Varias veces les dijeron, es que ha resucitado. No me lo creo. No me lo creo. Y cuando el Señor finalmente se presentó delante de ellos, tuvo que regañarles por su falta de fe, cuando ya les habían dicho lo de la resurrección y no lo habían creído. ¿Cómo explicamos el cambio que hubo entonces después en los discípulos? Jesús muere y los discípulos están con los ánimos por los suelos. Cuando las mujeres les dicen, ha resucitado, no nos creemos nada de todo eso. Esos son cuentos. Y Jesús tiene que regañarles. ¿De dónde vino el cambio en un Pedro que delante de miles de judíos se atreve a levantarse y a decir, vosotros habéis crucificado al Mesías, ¿sabéis? ¿De dónde vino ese valor, esa valentía de Pedro en Pentecostés y de los demás cristianos? La única explicación convincente, a mi entender, de todo esto es porque habían visto con sus propios ojos al Señor resucitado y nadie ya podía decirles que no hubiera sucedido. Eran testigos presenciales de la resurrección del Señor y es otra prueba más de la realidad de la resurrección del Señor. En cuarto lugar, la resurrección anunciada. La resurrección anunciada, o sea, predicada. La resurrección del Señor fue profetizada, lo hemos visto, fue efectuada por Dios Padre, lo hemos visto, fue presenciada por los apóstoles y por un montón de otros testigos, lo hemos visto, y ahora en cuarto lugar, vemos aquí en Hechos 2, la resurrección anunciada por Pedro aquel día de Pentecostés. Él lo que hizo fue anunciar tanto la muerte del Señor aquel viernes como su resurrección aquel domingo. Fijaos en el énfasis tan grande. Creo que si Si nosotros somos sinceros, si yo soy sincero como predicador, tengo la impresión de que hablamos muy poco de esto, hablamos muy poco de la resurrección del Señor. No sé si nos da vergüenza, si nos da corte, si creemos que se van a reír de nosotros, nos da un poco de miedo, nos da corte hablar, pero es que tenemos que tener la valentía, como Pedro, levantar la voz y decir sin complejos, ¿sabéis qué? Jesús de Nazaret, a quien crucificaron en una cruz, pues al tercer día resucitó de la muerte. Y no sé por qué no lo decimos más. ¿Por qué no lo anunciamos con más frecuencia y con más valor? Como he dicho al principio, en este primer sermón de Pedro, quizás solo tengamos un resumen, no lo sé, de su predicación, pero en ese resumen, más de la mitad de lo que dijo Pedro, más de la mitad, tiene que ver con la resurrección, no con la muerte. Y no estoy quitando nada de la importancia crucial de su muerte, pero Pedro dedica 60% o más de su primera predicación de toda su vida, dedica una parte importante a rematar el hecho de la resurrección de Cristo. Hay un énfasis. La resurrección tiene un lugar central. Por favor, que no pensemos que la muerte del Señor sea lo único que importa, todo lo demás sea secundario. No, Señor. Su resurrección, como alguien ha dicho esta mañana, creo que fue en una de las oraciones, ¿qué hubiera pasado si Jesús sí hubiera muerto en la cruz y después no hubiera resucitado? ¿Estaríamos aquí esta mañana en ese caso? Es que la resurrección es lo que demuestra que Dios en el cielo, Dios Padre, había aceptado el sacrificio de su Hijo por los pecadores como nosotros. Si Jesús no hubiera resucitado, dice Pablo en 1 Corintios 15, nuestra predicación sería en vano, nuestra fe también sería en vano si Cristo no hubiera resucitado. ¿Os dais cuenta? La resurrección no es algo secundario, sin mucha importancia, que nos podamos olvidar de ella. No, la resurrección es una parte de la esencia, del corazón, de la buena noticia. Sin resurrección no hay esperanza, ni para nosotros ni para nadie. Pero con la resurrección, creyendo de verdad en ella, ahí sí tenemos esperanza y se la tenemos que transmitir también a otras personas. Cuando los primeros cristianos salieron a evangelizar, sí, hablaron mucho de Jesús y de su muerte en la cruz, pero también hablaron mucho de su resurrección de la muerte. Y creo que nosotros tenemos que corregir un desequilibrio, un defecto en nuestra forma de evangelizar, y tenemos que poner más énfasis en la victoria de Jesús al resucitar de la muerte aquel domingo por la mañana. Pedro y Pablo después, y todos los que salen en el libro de Hechos, hablan sin complejos de la verdad, la veracidad de la resurrección de Jesús de la muerte. Bueno, voy a pasar al quinto y último punto, que es la resurrección experimentada. He dicho la resurrección profetizada, efectuada, presenciada, la resurrección anunciada y finalmente la resurrección experimentada. Y digo esto porque, por favor, que no nos quedemos solamente con la aceptación intelectual de la resurrección. Tenemos que experimentar la verdad de la resurrección. Tenemos que vivir la resurrección. Tenemos que sentir el poder de la resurrección del Señor. Esta mañana yo espero que no nos vayamos al final con una idea parcial de esta verdad, que es una doctrina que se predica en la iglesia, que hay que creerla y punto. Ojalá que no salgamos esta mañana con esa idea tan pobre de la resurrección. Claro que es una doctrina en la Biblia, lo estamos viendo, que si somos cristianos tenemos que creer esta doctrina, tenemos que creer la verdad de la resurrección. Pero si es solo eso, ¡qué pobre! La resurrección es una cosa que realmente nos tiene que impactar, casi yo diría, más que cualquier otra cosa, aparte de la muerte del Señor en la cruz por nosotros. Pedro pudo hacer lo que él hizo ese día. Pedro pudo levantarse con ese valor, después de haber negado al Señor 3 veces, unas semanas antes, pero Pedro ya tiene un valor para levantarse delante de miles de judíos, arriesgando que le matasen por lo que él iba a decirles, y él se levanta con ese valor y habla principalmente de que el Señor Jesús, a quien vosotros crucificasteis, entregándole a Pilato y todo lo demás, para que los soldados romanos le crucificasen, pues ¿sabéis qué? Ese Jesús Dios le ha levantado de la muerte. Y es porque Pedro mismo había experimentado el impacto de la resurrección en su propio corazón y en su propia vida. Pedro, que un día, cuando Jesús había muerto y él todavía no sabía que Jesús había resucitado, más o menos dijo a sus compañeros: yo me voy a pescar. Yo estoy desanimado, estoy deprimido. No tengo ganas de nada. Pero después Pedro, cuando él ha comido, ha bebido con el Señor resucitado, lo ha visto con sus propios ojos y sabe que es verdad, que Jesús ya no está muerto, está vivo, ha resucitado. Y eso ha transformado totalmente la mente, el corazón y la vida de Pedro, y es de ahí de donde viene el valor de poder enfrentarse a una multitud de judíos y decirles lo que les dijo. Pero hay más. Cuando Pedro termina su predicación, como vosotros ahora estáis deseando que yo termine la mía, cuando Pedro termina la predicación, ¿qué pasó? Se compungieron de corazón y dijeron: varones, hermanos, por favor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué haremos? Ahora hemos oído, dicen, el mensaje. Hemos oído lo que hemos hecho. Hemos matado al Mesías. Lo hemos crucificado. Nosotros somos culpables. ¿Qué hemos hecho? Y ahora nos dices que ha resucitado. Por favor, decidnos lo que tenemos que hacer. Queremos ser salvos. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Y Pedro y los demás se lo dijeron. Pero a lo que voy, ¿no veis el impacto? Cuando Pedro predica a Jesús muerto por los pecados, a Jesús resucitado de la muerte, la gente se queda compungida de corazón. Y nosotros, con nuestros corazones a veces tan endurecidos, ya no nos afecta. Ya no nos afecta. Lo hemos oído ya tantas veces, otra Semana Santa más, otro Domingo de Resurrección más, ya lo hemos oído tantas veces que ojalá que no se hable más del tema. Pero ¿qué impacto? Nos hemos sentido compungidos de corazón ante la predicación del apóstol Pedro o de la palabra de Dios. ¿Sabéis? Ese día fue nada menos que el nacimiento de la iglesia cristiana. Para que nos hagamos una idea del impacto de predicar la muerte y la resurrección de Jesucristo, ese día fue el nacimiento de la iglesia cristiana. Así de impactante fue la predicación que hizo aquel día el apóstol Pedro. Y eso es lo que nosotros hoy necesitamos. Sentir, yo el primero, tú, todos, sentir nosotros el impacto. O volver a sentirlo, quizás tú lo sintieras hace 20 años, o 10 años, o 40 años, cuando conociste el Evangelio la primera vez, y se te abrieron los ojos, y te convertiste, y desde entonces eres creyente, pero aquí ya no sientes lo que sentiste aquel día, o en aquel entonces. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Hemos perdido el sentimiento del principio de nuestra vida cristiana. Hemos perdido nuestro amor por el Evangelio y por el Señor. Y lo que necesitamos es recuperar ese sentimiento, ese impacto. si el Señor resucitó y si nosotros decimos que lo creemos, ¿cómo podemos seguir viviendo vidas tan pobres como las que estamos viviendo? Para concluir, aunque hoy, este 31 de marzo de 2013, sea en el calendario de algunos el domingo de resurrección, y aunque no esté mal que celebremos la resurrección del Señor hoy de forma especial, lo estamos haciendo en cierto sentido, pero por favor que no caigamos en esa rutina sin sentido de acordarnos de ciertas cosas en ciertas fechas cuando toca. No. La resurrección de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, es un hecho histórico, verídico y real, que junto con su encarnación y su muerte en la cruz es uno de los pilares de nuestra fe y de nuestra salvación. Es algo que debemos creer. Es algo que debe tener un impacto sobre nosotros. Es algo que debería llenarnos de esperanza. Es algo que hay que anunciar a la gente como sea. Es una parte importante del corazón de la buena noticia del Evangelio de Cristo. Aquel primer sermón de Pedro fue un sermón sobre el Señor Jesucristo crucificado y resucitado. Y la gente se quedó impactada por el sermón. 3,000 personas creyeron y se bautizaron. Fue el día del nacimiento de la iglesia. Ojalá que ese mismo mensaje que predicó Pedro ese día tenga hoy el mismo impacto sobre nosotros y sobre otras muchas personas también. Que así sea. Amén.